Alabado sea tu nombre, Dios. Bendito Dios. Magnificamos tu nombre, oh Dios. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Te alabamos, Dios. Gracias, Señor. Señor, te bendecimos esta mañana. Bendito Dios. Padre, te damos gracias esta mañana, que seamos capaces de venir delante de ti. Señor, no hay duda concerniente a tu amor hacia nosotros. Pero Señor Jesús, que seamos recíprocos, que recibamos tu amor, que podamos también amarte, Dios, porque tú nos amaste, Dios, primero. Y entonces, Dios, que eso se manifieste en obediencia, en dedicación, en compromiso y en todo lo que somos y hagamos. Que te demos todo lo que tenemos a ti, oh Dios. Ayúdanos, Dios. Bendecimos tu nombre y te damos gracias esta mañana. Señor, en verdad podemos decir, somos indignos de la sangre, indignos de tu amor, indignos de tu misericordia. Señor Jesús, te damos gracias por eso, que aún está con nosotros y todas las edades, tu amor y tu gracia. Te bendecimos esta mañana. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, te alabamos, oh Dios. Gracias, Jesús. Amén. Sigan de pie. Los saludo en el nombre del Señor esta mañana. Espero que todos estén bien y hayan venido creyendo en el Señor esta mañana. Vamos a leer en Isaías el capítulo 61. Vamos a leer todo el capítulo. Son 11 versículos solamente. Isaías 61. De todos los libros de los profetas, el libro de Isaías es mi favorito. Hay demasiadas cosas en este libro. Y seguro que oyeron antes, son 66 libros en este versículo, o capítulos en este libro, y nos lleva desde el principio hasta el final, hasta la eternidad. Así que está comprimido todo ahí. Tiene grandes profecías. No es la palabra de Isaías, es la palabra del Señor. Y agradecemos a Dios por eso, por ese plan de salvación. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Tenemos que ser capaces de decir eso nosotros esta mañana. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, y consolar a todos los enlutados. Ahora vamos a Lucas 4, para antes que sigamos avanzando. Lucas 4, del versículo 16 en adelante. Lucas 4, 16, dice Jesús hablando cuando entró al templo, cuando regresó. Su primer mensaje grabado, podemos decir, de Jesús. Del versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y eso hacía él regularmente, pero este día fue distinto. Y se le dio a él el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora regresemos a Isaías, la profecía de Isaías. Notamos que podemos repetir casi palabra por palabra Y luego dice, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí es donde el Señor se detuvo. Punto final, ahí dijo, no avanzó más. Y luego la escritura sigue avanzando. En Isaías dice, y esa coma tiene un lapso de 2000 años. Es increíble como así es la forma que el Señor tiene que ser, la palabra del Señor tiene que ser espiritualmente discernida. Y el día de venganza del Señor nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios, nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocaustos. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y los renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Oremos. Padre Celestial, apreciamos tu palabra esta mañana y te agradecemos, Dios, que somos capaces de reunirnos, y oro que el Espíritu Santo nos hable de la palabra de Dios. Y oro, Dios, habla mi corazón, habla nuestros corazones esta mañana. Señor, que la unción del Espíritu esté sobre el servicio esta noche, sobre la predicación de la palabra, que así sea para la gloria y la honra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Bueno, no hay buenas noticias. No hay sanidad de los corazones quebrantados, y no hay libertad de los cautivos, ni apertura de las cárceles, sino a menos que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Solo el Espíritu de Dios rompe las cadenas y trae libertad y bendición a su gente. No puede venir de ninguna otra forma, tiene que venir por la forma de la unción. Y la más grande necesidad que tenemos esta mañana es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la única más grande necesidad que tenemos. Nadie va a traer liberación por teología, por doctrinas, o a través de alinearnos y estar en orden. Es necesario la unción del Espíritu de Dios. Y si queremos ser parte de Isaías 61, porque voy a llevarlos, vamos a estudiar Isaías 61 esta mañana, esto va más allá de solo los días de Jesús, sino hasta nuestro día y hasta el día de venganza. Y también va a las bendiciones de la simiente de Dios e Israel durante el periodo del milenio. Y si queremos ser parte de esto, si queremos ser parte de Isaías 61, el Espíritu de Dios tiene que estar sobre ti. Tú nunca vas a entrar allá de ninguna otra forma, sino por el Espíritu de Dios. Nunca estarás allá sin la unción de Dios sobre tu vida. Alguna gente no sabe lo que es eso, pero necesitas saber si alguna vez quieres ser parte de este plan de Dios. Es necesario la unción para romper el yugo. Ninguna otra cosa lo va a hacer. No es un ministerio especial, un hombre especial. Es la unción del Jesucristo. Es su ministerio y de Él solamente que da libertad a los cautivos que predica las buenas nuevas, ningún hombre. La Biblia dice que los ángeles querían saber qué es este asunto de la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo. No por el hombre, pero los ángeles estaban interesados lo que el hombre iba a decir, pero lo que en verdad era una maravilla para ellos es que la unción puede venir sobre un hombre y este hombre puede hablar la palabra de Dios y dar buenas nuevas. Así que, cuán bendita era la unión, esta unción que los ángeles querían saber y averiguar sobre este asunto. Mucha gente hoy no quiere ni saber de esta unción. Ellos no quieren saber de la unción del Espíritu de Dios, no quieren saber nada del Espíritu Santo, no quieren saber nada del poder de Dios. Pero hermanos y hermanas, eso es la única gran necesidad que tú tienes en tu vida hoy. Es la unción del Espíritu de Dios. Tú no vas a estar en el milenio a menos que la unción esté sobre ti ahora. No serás parte de este gran futuro que Dios tiene para nosotros a menos que seas ungido por el Espíritu de Dios. Es la unción que nos va a llevar allá. Es la unción que trae liberación y bendiciones. Y es la unción que liberta a los cautivos y liberta a la gente. La unción del Espíritu Santo. Solo la unción puede curar los corazones rotos. Podemos hablar muchas cosas bonitas y palabras bonitas, pero es necesario la unción para curar los corazones, para enderezar una vida. La unción de Dios. Él me ha enviado para curar los corazones rotos, para proclamar libertad primero, predicar las buenas nuevas, que hay libertad, hay liberación. Y segundo, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de las prisiones para los que están atados. Es el mensaje bajo la unción del Espíritu Santo que liberta a los hombres hoy. Él libera a la iglesia, libera al individuo. Tú necesitas el Espíritu Santo esta mañana. La más grande necesidad de esta iglesia hoy es necesitas el bautismo del Espíritu Santo esta mañana. Muchos se sientan aquí año tras año sin ni siquiera saber qué significa tener la unción de Dios sobre tu vida. Muchos se sienten aquí y nunca saben lo que esa inspiración es y lo que esa unción es o el bautismo del Espíritu Santo es. Tú no sabes, pero necesitas saberlo. Y todos necesitamos saber. Necesitamos conocer la unción de Dios. Solo la unción de Dios traerá liberación en los últimos días. Nada nos va a ayudar. Puedes escuchar los cassettes todos los días y eso está muy bien. Puedes leer el mensaje todos los días y está bien. Puedes leer tu Biblia y está bien. Puedes orar, está bien. Pero a menos que la unción esté ahí, tú no vas a ser parte del plan que Dios tiene para sus hijos. No estarás ahí, no serás parte. Es necesario la unción para que ocurra la palabra de Dios en ti. Entonces, para mostrarles la diferencia, ¿saben que había un tiempo en que Jesús no tenía la unción y el bautismo del Espíritu Santo? Eso es la verdad. Él conocía muy bien las Escrituras. Yo creo que como joven, cuando él tenía 12 años, fue capaz de discutir con los sacerdotes y los escribas y los fariseos en Jerusalén. Sus padres estaban preocupados por él y él estaba ahí. Ellos estaban más preocupados por la fiesta y los familiares y la alegría. Jesús estaba más preocupado en lo que la palabra de Dios decía. Y él estaba hablando con hombres que sabían la palabra de Dios y estaban asombrados de su sabiduría siendo un niño de 12 años. Él tenía sabiduría, tenía la bendición de Dios sobre tu vida, pero aún no había sido bautizado y salido y recibido esa unción, el bautismo del Espíritu Santo, la totalidad del Espíritu en su vida. Así que cada sábado, como era su costumbre, él entraba a la sinagoga y leía la palabra de Dios. Él nunca ofendió a nadie y él nunca enojó a nadie. Él simplemente leyó lo que los rollos decían. Pero un día, después que él recibió su bautismo y fue a ser tentado a la montaña y regresó de la montaña victorioso, no habiéndose sometido a la tentación de Satanás, él regresó ese día y esta mañana vino a la sinagoga. Esta mañana fue un nuevo principio, era un nuevo día, una nueva unción estaba sobre él que nunca estaba antes. Y cuando él empezó a leer la Escritura y él empezó a decir, este día, ahora, en este momento, esta escritura se ha cumplido en mí, porque la unción y el Espíritu está en mí. Entonces todo el mundo se enojó y se ofendió. Todo el mundo piensa que cuando el Espíritu viene, todo va a estar bien y va a ser feliz. Mi experiencia es, cuando la unción causa odio, ira, rencor, aflicción en el corazón de aquellos que son rechazados, hace que la gente se enoja, mueve las vidas. Pero envíalo, Señor, de todos modos. Muévenos. Envía tu unción. Cuando la unción vino a Jesús y él fue, como era su costumbre, cada sábado a la iglesia, él era, leía la escritura en la sinagoga. Pero el día que identificó la palabra del Señor y dijo que se cumplió en este día, escuchen algo, la gente se ofende por lo que Dios ha hecho en nuestro día, no lo que hizo en los tiempos pasados, se ofenden por lo que hizo en nuestro día. Se ofenden por la palabra que Dios ha cumplido en nuestra generación, en nuestro tiempo. Se ofenden por eso, no por lo que la doctrina de la iglesia cristiana normal. No se ofenden por eso, pero se ofenden por la palabra que Dios ha manifestado en la edad y en la hora en la cual estamos viviendo. Eso es la cosa que Satanás odia, pero la unción estaba en él. ¿Y saben lo que hicieron? Lo conocían desde que era un niño. Sabían quién era él. Cuando él primero vino y vivió en esa ciudad, ahora tenía 30 años, como 30 años. Lo habían conocido y sabían todo de él. Pero escuchen, estaban tan enojados que trataron de empujarlo al precipicio. Eso es como tú, conociéndome, digamos, oh, yo soy un poco viejo, mayor, es un poco difícil decir eso, pero es como si conocieras a alguien en la iglesia aquí, por 20 años quizá, o quizá 15 años, lo conoces bien, y sabes todo de él, y quizá seas un familiar de él. Y luego, un día, él obtiene el Espíritu Santo y se para y habla la palabra de Dios, y tú te enojas tanto con él que quieres empujarlo delante de un camión para matarlo. Ellos trataron de matar a Jesús. Ellos no estaban jugando. Ellos trataron de matarlo, en verdad, al lector de la sinagoga. Trataron de matarlo al hombre que había crecido con ellos. No era Jesús con la cual se enojaron. Era la unción con la que estaba en el hombre. Se ofendieron por la unción. Ofendidos por el Espíritu Santo. La iglesia hoy se ofende por el Espíritu Santo. O cuando venimos con las bendiciones, pero cuando el Espíritu Santo revela los corazones de la gente, identifica los problemas y asuntos de la gente, aún en este tiempo final, ¿qué pasa? Es la gente se ofende por eso y se enojan y dicen, nunca voy a escuchar otra vez a ese pastor. Se enojan y reniegan. No hay una explicación a eso, pero el diablo odia el Espíritu Santo y odia la unción de Dios. Eso es lo que él odia. Entonces sabemos, la palabra profética aquí fue hablada, fue cumplida por Cristo hasta el segundo versículo, la mitad del segundo versículo, para proclamar el día aceptable del Señor. Y luego Jesús puso ahí un punto final. Isaías pone una coma, porque ven, para Dios, si Dios está escribiendo acerca de algo, no importa si fue ayer, o es 2000 años atrás, o 6000 años atrás, o es 2000 años en el futuro, o 3000 años en el futuro. Para Dios es solo una coma entre eso. Es todo lo que es. Generaciones vienen y pasan rápidamente. Para Dios no hay ayer o no hay mañana, solo hoy, el presente, él siempre está vivo y siempre es real. Entonces para Dios, cuando él habla acerca del reino, es cuando llega al final de Apocalipsis, cuando él dice, ha sido consumado, está todo hecho. Para nosotros, aún estamos buscando por eso, esperando, pero él dijo, el hecho de que la palabra de Dios ha hablado, él dijo, y ha sido hecho, ha terminado. Ha sido ya cumplido. Él dice, en Apocalipsis al final, él dice, y me dijo hasta mí, ha sido hecho. En otras palabras, si Dios alguna vez dice algo, ahí ha terminado todo. No creas que él va a cambiar. No creas que va a ser capaz de mejorarlo. No creas que va a ser capaz de mejorar. La palabra de Dios lo dijo, va a ocurrir. Dios lo dijo, el día de venganza viene, va a ocurrir. No importa lo que piensas, no importa, quizá estés tan confortable como nunca, como hoy, esta mañana, pero yo te digo, Dios va a mover la iglesia, Dios nos va a mover a cada uno de nosotros, aún esta generación, y cumplir su palabra. Ha sido hecho, dijo, ha terminado. Respecto a él, Dios nunca habla en términos como nosotros hablamos, o eso está muy lejos, para él es ahora, para él ha sido hecho, ha terminado, está concluido. Punto final, cuando él habla algo, ¿cuánto debemos confiar su palabra? Tenemos que estar seguros de una cosa, el tiempo quizá parece lento para nosotros, pero está perfectamente en el tiempo de Dios, y ahora estoy hablando a ustedes, una generación que están mirando la más grande ira que viene y que ha venido sobre la faz de la tierra, de juicio. No pensamos como eso y creemos que algún día voy a ser bautizado por el Espíritu Santo, o algún día voy a arreglar las cosas con Dios. No, ahora es el día, ahora es el tiempo. Obtenga esa unción sobre ti, y tú te has sentado en esta iglesia y has escuchado la predicación y sales al mundo y vas a lugares donde no deberías ir. Ustedes jóvenes, algunos de ustedes, y tú crees que vas a salvarte. Hay una gran ira sobre tu cabeza, que más que en los niños del mundo, porque hoy tú oíste el evangelio y tú sabes que es la verdad, y es mejor que te arrepientas y que lo hagas rápido, porque no hay mucho tiempo para que tú estés bien con Dios. Ustedes, niños aquí hoy, y nosotros adultos, tenemos mucho más que responder que todo el resto del mundo juntos, porque nosotros oímos la palabra de Dios año tras año y tras año y tras año, y es nuestro trabajo arreglar los asuntos con Dios, y es nuestro trabajo arrepentirnos, es nuestro trabajo venir al Calvario y ser limpiados y arreglar las cosas con Dios, y que estemos listos para la hora que va a venir. Es la verdad, declarar el día de venganza de nuestro Señor. Eso es en nuestro día, y fue declarado esto en el ministerio del hermano Branham, fue declarado en ese mensaje Dolores de Parto, que fue predicado en febrero de 1965, febrero del 65, así de lejos de, ya pasó lo que pasó en esa reunión. La Biblia del profeta estaba vieja y su esposa le compró una nueva. Ustedes conocen la historia. Él vino a la iglesia, las páginas estaban pegadas. Cuando abrió el libro de Juan para leer la escritura acerca de la mujer estando con dolores de parto, es el tema del cual él habló, el mundo estando con dolores de parto, las páginas estaban pegadas. Y él fue incapaz. Los versos estaban en continuación, digamos, del verso 11, la siguiente era 12 y parecía... Y él pensó que era algún error de impresión o algo así. Y luego un sacerdote que estaba ahí en la reunión en Phoenix. Y luego se separó un sacerdote y dijo, hijo, esto es la mano de Dios. Y le dio su Biblia y él dijo, lee de mi Biblia. Exactamente la misma escena que pasó cuando Jesús le fue entregado el libro de Isaías. Y él miró el libro de Isaías y predicó la primera parte del segundo versículo, proclamando el año aceptable del Señor. Esto fue el día de buenas noticias. Ahora, el mensaje al mundo es, y nos preguntamos por qué la gente no se arrepiente. El mensaje al mundo es hoy, es un mensaje que Dios va a enviar en juicio. Esto es el mensaje hacia el mundo hoy. Aún son buenas noticias para la gente que lo creen, pero son algunos. Pero cuando rechazas las buenas noticias, tus oídos son perforados. Cuando rechazas las buenas noticias o el evangelio, y escuchen, tú no tienes que rechazarlo diciendo que no crees el mensaje o estás en contra del mensaje. Tú lo rechazas no creyendo y viviéndolo. Tú lo rechazas por la forma en que vives. Tú no lo rechazas por la forma en que dices, oh, yo no creo el evangelio. Tú lo rechazas por la forma en que vives, y eso es el rechazo a Dios. Entonces, cuando eso pasó, ten cuidado, va a ocurrir una perforación de tus oídos y ahora está ocurriendo una marcación. Hay una marca de la marca de la bestia y hay una marcación de los hijos de Dios. Y si tú no has obtenido la marca de Dios, seguro vas a ser marcado por Satanás. No importa si has estado aquí en la iglesia por años, tú eres candidato, así como fue Judas, de recibir la marca de la bestia. Si tú no te rindes a Dios y das tu corazón completamente a Jesucristo y recibes el Espíritu Santo. Eso es predicación dura, no tuve intención de decir nada de esto, pero solamente me fue dada para decir, y yo creo que es el Señor. Entonces vemos, él declaró un mensaje, y ese mensaje fue, si alguna vez leyeron, no lo leyeron, léanlo, ese mensaje fue, una mujer con dolores de parto. Y ustedes saben cómo es cuando una mujer va a dar a luz. Cuando da a luz un niño, empieza el dolor suave y luego se pone más duro, más fuerte y más fuerte. Y el último dolor es quizá el más fuerte de todos, pero ahí es cuando nace el niño. Y hablando del mundo, como el mundo, no pueden ver los dolores de parto en que el mundo está, los tsunamis en Japón, los terremotos en Nueva Zelanda, no pueden ver los dolores de parto alrededor del mundo, en Chile y en otros lugares están diciendo que el siguiente temblor va a ser en Los Ángeles. Este mundo está dando sus dolores de parto. Está listo para un nuevo cielo y una nueva tierra. Está listo para el milenio, para una renovación. Está clamando, está con dolores de parto, se está rompiendo, está clamando para que el Señor regrese otra vez. Y toda la creación está clamando para que el Señor regrese otra vez, porque las cosas están mal aquí en esta tierra y necesitamos que el Señor retorne. Entonces está con dolores de parto y habló de la Primera Guerra Mundial. Y yo he visto muchos documentales en la Primera Guerra Mundial. El hermano Andrés predicó el otro día y captó el espíritu de eso cuando habló de los campos, de las muertes y las lápidas que fueron puertos de kilómetros y kilómetros y kilómetros de lápidas puestas representando a los jóvenes que murieron en ambos lados de ese combate, que dieron sus vidas. Terrible, una terrible escena. La gente fueron rociadas con gas y nunca se recuperaron de eso. Mi abuelo le pasó eso y tuvo asma por el resto de su vida y problemas respiratorios, y él murió cuando tenía 98, pero aún regresó mal después de la guerra por los gases tóxicos que lanzaban. Y mucha gente, algunas veces, las mujeres, por ejemplo, enviudaban como dos o tres veces durante ese periodo. Se casaban porque necesitaban apoyo económico. Algunas mujeres se casaban tres o cuatro veces. Literalmente millones de personas muertas. Aún fue más devastador que la Segunda Guerra Mundial, pero fue muy horrible. 22 millones de rusos, es como la población de Australia, 22 millones de rusos murieron de todas las naciones. Ese país fue donde más gente murió, los destruyeron y los mataron de una forma terrible en todos lugares. Solo piensen, 22 millones de personas muertas en un combate. Cuando oímos noticias que un avión se estrelló o quizá 400 personas mueren, eso es terrible. Cuando los aviones se estrellaron en las Torres Gemelas 12 años atrás, eso fue terrible. Murieron como 4.000 personas, dijeron, algo así. Pero 22 millones de personas en el primer dolor de parto. Ahora te pregunto, ¿qué va a pasar en el tercer dolor de parto? ¿Qué va a pasar cuando la tierra empieza a romperse y las olas empiezan a rugir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué te va a pasar si tú no te vas en el rapto? ¿Qué va a pasarte cuando la tribulación venga sobre la tierra? Y esa iglesia católica otra vez empiece a perseguir a los cristianos y a matar a todo el mundo. Y escuchen, tú vas a ser el principal objetivo si tú no te vas en el rapto, porque tú conoces lo que la palabra de Dios dice y los van a cazar como manada de lobos y van a cazar a los creyentes y los van a matar. Alguien dijo cuando hablamos de Waldenses y toda esa gente que sufrió en ese pueblo, en ese valle, es a veces difícil de leer todo lo que pasó a esa gente, Pero eso no es nada comparado con lo que va a venir. Ellos van a cazar a los creyentes como perros. Entonces, ¿cuán urgente es que tú y yo estemos absolutamente seguros que tengamos el bautismo del Espíritu Santo y que seamos sellados por Dios? Esa sangre va a correr por las calles como nunca antes corrió. Las muertes van a ser más grandes como que jamás existieron en la faz de la tierra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude hoy. Que estemos listos para enfrentar la hora que viene. Y tenemos que dejar jugando a las tonterías y estar y hablar con Dios en verdad y ponernos serios. Redime el tiempo. Tenemos un poco de tiempo por la gracia de Dios. No sé cuánto tiempo será, pero es mejor que redimamos el tiempo. Estamos enfrentando el día de venganza de Dios. Y así como Jesús predicó el día de liberación y los enfermos fueron sanados y los ciegos les dieron vista y los leprosos fueron sanados y almas fueron salvas y el hombre fue redimido y la sangre de Jesús pagó el precio por nosotros y cautivos fueron libertados y oprimidos, podemos leer todo eso en la Biblia y hemos visto eso durante las edades, aún hasta el presente día. Sabemos cuando Él dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado a libertar a los cautivos y sanar los corazones y abrir las prisiones de los presos. Sabemos que eso pasó. Y cuando la unción de Dios descendió, no William Branham, pero Jesucristo mismo, en el poder del Espíritu Santo, descendió en ese profeta de Dios, en el espíritu de Elías, siempre es el espíritu de juicio, y declaró el día de venganza de nuestro Dios, que vamos a entrar al tercer dolor de parto, el último conflicto de las edades, y estamos enfrentándolo ahora, y ha sido ya declarado por el Espíritu de Dios. Y después de eso, Él predicó ese mensaje: este día, esta escritura se ha cumplido en sus ojos. Todo ha sido cumplido, todo ha sido declarado, y así ocurrirá. Y quizá estemos relajados en este momento, pero no va a estar así por mucho tiempo. Se va a poner serio el asunto. No hay excusas. Nuestros hijos quieren jugar y quieren estar tibios y no serios. No van a salvarse, también van para mis hijos, no van a salvarse, nadie va a permanecer en esta hora que viene a menos que esté sellados por el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que saber dónde estamos parados hoy. Esto no es un mensaje para que tengan miedo, esto es la verdad y la realidad de Dios. No quiero asustar a nadie, solo darte una advertencia que el juicio viene. No quiero ser como el primer ministro Chamberlain, prefiero ser Winston Churchill. Y yo prefiero decirte que tenemos un enemigo que tenemos que temer. No que te diga tenemos paz o no pasa nada, todo está bien. Eso es lo que decía Chamberlain. Luego Churchill vino. Yo no creo nada de eso. Yo seguro que vamos a enfrentarnos una guerra. Y seguro vino la guerra. Y nadie quiere oír hoy. Pero aún así, no crean que va a haber paz en nuestro tiempo. Parecerá así en el momento, pero no va a haber durar mucho tiempo. Viene el juicio en camino. Está viniendo. Se acerca y está pronto. Aún está a nuestras puertas. Y tú y yo necesitamos ser conscientes de eso y estar listos para esa hora. ¿Qué día estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Bendito sea el nombre de Dios. Tú dices, pero todo va a estar bien. Escuchen. Estaba leyendo eso en la oficina antes de predicar, en la futura casa de la novia. ¿Cómo tú sabes que tú eres parte de este plan de Dios? ¿Cómo sabemos que vamos a ser parte de las bendiciones y los planes de Dios? Porque dice así, ¿cómo sabes que eres parte? Por la palabra de la hora y la promesa del día. Y luego dice, ¿cuál es ese? ¿Qué es eso? Una restauración hacia el primer día. Y él dijo, y él restaurará el corazón de los hijos de regreso a los padres, trayendo una restauración otra vez a la edad pentecostal genuina de la primera edad. No sensacionalismo. Ahora, tú puedes tener sensaciones y eso está bien, pero escuchen, yo no estoy interesado en que tú tengas emociones, no estoy interesado en que tú te pongas emocional, eso está bien, pero estoy interesado en un pentecostal genuino, el mismo Espíritu Santo, que nos muestra las cosas por venir, que revela los corazones de la gente, que habla y nos muestra lo que somos, que trata con nosotros directamente y simple y nos dice y que sepamos que sea Dios en verdad. Eso es el tipo del Espíritu Santo que tú y yo necesitamos esta mañana. El genuino bautismo del Espíritu Santo. No solamente una sensación que la gente se sienta bien y esté feliz, y eso está bien también, pero sino algo genuino, puro, pentecostal, así como el original hace 2000 años. Y manifestará la luz del atardecer, la misma luz, el mismo sol que se mostró en la mañana, la misma luz. No me des una nueva luz, dame la misma luz. No es una nueva luz. Alguien dijo, tenemos una nueva luz. Juan dijo, la verdadera luz brilla hoy. Y cualquier cosa que viene después de eso es una falsa luz. No es verdad eso. La verdadera luz brilla hoy, dijo Juan. Entonces, queremos estar listos, preparados. Queremos verdaderamente ser esa gente que va a cumplir la palabra de Dios. Entonces, el día de venganza ha sido declarado. Pero hay más que eso. Porque a mí me gusta siempre esto. Cuando leemos a los profetas, hay un duro juicio, y luego viene el confort, luego vienen las promesas, y luego viene la esperanza, y luego la luz. Y así es la forma con el Espíritu de Dios siempre actúa. Primero te pone lo más profundo, y luego dice, mírame, tengo algo para ti. Él no nos deja ahí, Él no nos abandona. Sí, no nos deja con un mensaje del día de venganza, pero también dice, para confortar a todos los que sufren. No solo es una declaración del día de venganza y de muerte y destrucción, pero sino también para confortar a todos los que están enlutados. ¿Y cuáles son las condiciones de nuestro día? Predicamos esto a menudo y no quiero predicar otra vez más, pero escuchemos. Cuando vemos que estamos sentados sobre las cenizas, y eso es la condición, y este mensaje es levantándonos de las cenizas, nos damos cuenta que hay una espiritual desolación. Eso es la condición de nuestro día. Y no me importa lo que todo el mundo diga, o quizá tengamos una palabra que es más grande que la palabra de los pentecostales, y más grande que la luz de Wesley, y más grande y más poderosa que de Lutero. Pero hay otro aspecto a esto. Es que acerca de la calidad de tu experiencia cristiana y que acerca de tu vida cristiana. Y luego cuando empezamos a comparar eso, nos encontramos en una espiritual desolación. Nos encontramos en una gran necesidad. Nos encontramos que son las condiciones del día, sin condenar a nadie, pero es la condición de la edad, del tiempo en la cual vivimos. Y hay un clamor, Dios dijo, yo voy a confortar a todos los que claman, los que lloran y sufren. No creas que Dios no te va a confortar si no estás llorando. ¿Quién llora y por sus propios pecados? ¿Quién clama por las condiciones en su propia vida? ¿Está angustiado por el pecado y todas las cosas que tratan de impedir nuestra vida cristiana? ¿Que mora y llora y clama? ¿Está triste por la situación en la cual estamos nosotros? No divertir y alegría y gozo y estar de fiesta diciendo que todo está bien. Soy un creyente, mi papá van a la iglesia y pertenecemos a una iglesia del mensaje y todo eso. Nada de eso te va a ayudar. Nada de eso nos va a ayudar. Solo hay confort a aquellos que sufren y lloran. Alguien dice, si algunos, pongamos un ejemplo, unos jóvenes están jugando ahí al fútbol, al básquetbol y haciendo todo este tipo de cosas y están pasándola bien y todo eso. Están en el mundo quizá de fiestas y todo bien y diversión. Y luego tú vas y le dices, te voy a confortar. Ellos dirían, ¿qué te pasa? Yo no necesito confort, ¿no ves que estoy feliz y contento? ¿No ves que estoy divirtiéndome y todo me va bien? Eso me recuerda a los cristianos de hoy. Nos dicen que todo está bien. Nos dicen que están en un gran avivamiento. Nos dicen que están en un gran movimiento de Dios. Entonces no hay confort para ti, no hay consuelo. Pero hay alguien aquí esta mañana. Hay alguien aquí que no está feliz con las condiciones de su vida. Hay alguien ahí que está lamentando la espiritual desolación de nuestra hora. Hay alguien ahí que está diciendo, Dios, no soy lo que debo ser. Señor, hay alguien aquí que diga, Señor, ayúdame en mi vida espiritual. Hay alguien que está clamando. Entonces, para aquellos hay confort y consuelo. Y el consuelo que Dios nos da es esto. Él nos da una promesa que dice, de las cenizas van a ser levantados con gozo eterno, perpetuo. Hay una promesa que nos ha sido dada. Vemos el espíritu de debilidad sobre las naciones, las iglesias y las familias, individuos. La gente está afligida. Vemos eso. Debilidad y pecado. Pero Dios es quien da el confort y la fortaleza. ¿Cómo Dios nos va a confortar? Bien. Él no va a venir y decir esta mañana, la lluvia tardía va a caer. Él va a decir, yo te di una promesa, que la lluvia tardía va a caer. Y uno de estos días, algo va a pasar, que va a hacer que las grandes nubes de Dios se van a mover y van a derramar las bendiciones sobre la iglesia y ella va a ser levantada de las cenizas. Eso es la verdad. Entonces, tengo una promesa. Ha sido hecho, dijo él. Alguien dijo, estoy tan afligido y estoy clamando y todos damos por la manifestación de los hijos de Dios y todo. No solo nosotros estamos clamando, sino toda la creación está clamando por eso. Hay terremotos en todos lados, hay problemas en todos lados, tsunamis en todos lados, en sistema económico y todo el asunto, guerra civil. Hay un clamor en el mundo por la manifestación de los hijos de Dios. Pero cuando le preguntas a Jesús, Señor, estoy afligido y estoy clamando y todo, Él dijo, y ha sido hecho. Ya ha sido hecho. Cuando él terminó el libro de Apocalipsis, él dijo, consumado es. Porque él, porque está hecho, porque él lo ha hablado. Y si él lo dijo, ha terminado ahí. Si él dijo que va a haber una restauración, habrá una restauración. Si yo dije que voy a levantar los lugares antiguos y destruidos, él lo va a hacer. ¿Tú crees acerca de los judíos? Piensa en los judíos hoy. Persecución. Odiados, hablan mal en contra de ellos. Lo más injusto y perverso que hacen, la única nación democrática en el Medio Oriente. Y todo el mundo en contra de ellos, y los periódicos y las noticias en contra de ellos. Injustamente. Israel todo tiene que cometer solo un error y todo el mundo sabe al respecto y lo critica. ¿Cómo vas a negociar con la gente que dijo que te van a matar? A los palestinos que están alrededor. Es como si tu vecino te dice, te voy a matar. ¿Qué vas a negociar con ellos? ¿La forma en cómo lo va a hacer? ¿Saben? ¿Entienden? Es ridículo. Pero aquí leemos que van a ser la primera nación. Leemos aquí que son la simiente de Dios. No solo eso. Ellos ni siquiera van a trabajar sus tierras. Ellas no van a arar sus tierras. Los extranjeros y las otras naciones van a venir a su tierra, van a servir a Israel. Israel va a ser la principal nación en el milenio. La Biblia dice, si tú dices que eres judío en ese tiempo, la gente se va a agarrar de tu vestido y se va a arrastrar, van a ser parte de ti. Van a decir, tú eres esa especial nación, tú eres esa gente especial. Yo quiero ser parte de eso, dirán en ese tiempo. Tú hablas ahora de cómo las cosas se van a revertir, tú hablas de una nación principal del liderazgo y saliendo de Jerusalén, porque la palabra de Dios saldrá de Jerusalén, dice la Biblia. Viene un confort para ellos. ¿Qué dice? Les daré belleza por cenizas. Entonces, yo leí del ave Fénix para hablar de eso. Es un ave con un plumaje muy de muchos colores, de amarillo, verde, y el promedio de vida que tiene son como de 500 a 1000 años, y al final de eso él quema el nido y todas las con fuego, y al final se reduce de cenizas. Son una leyenda que al final los jóvenes salen de esas cenizas y se levantan y luego viven otra vez como los padres, que son como 500 a 1000 años. Es como algo místico, una leyenda. Como el ave fénix, se oye decir siempre en las frases. De las cenizas se levantan. Dios va a hacer lo mismo. De las cenizas, tú dices, Dios va a poner no va a poner por el fuego. Y de las cenizas se levantará un grupo de gente. De las cenizas no levantarán con belleza. De las cenizas del clamor y del llanto se levantarán con gozo eterno y perpetuo. ¿No es maravilloso eso? Porque con el aceite de alegría en lugar de cenizas, alegría en lugar de angustia, no más preocupación. Esto es la continuación. Después del día de venganza ha sido proclamado el confort a aquellos que sufren, que Dios nos ha dado a ti y yo una esperanza hoy, y aún es una esperanza hoy esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. Yo creo eso. Yo puedo pasar mucho tiempo en esto, pero voy a terminar ahí. Yo creo que el Espíritu de Dios terminó con eso ya. No tengo nada más que decir. Yo creo que lo que ha sido dicho es para ti y para mí esta mañana. Alabado sea Dios. No aman al Señor esta mañana. Amén.